pero todos estamos convencidos de que representa un gran avance. Tras su aprobación, que esperamos ocurra, la policía será totalmente distinta y entrará al siglo XXI, así precisó Peralta. Agregó que el presidente Luis Abinader envió al Congreso un mensaje oficial indicando: someto ante el Congreso Nacional, para fines de conocimiento, discusión y aprobación, el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica 590-16 del 15 de julio del 2016 sobre la Policía Nacional.
Para ampliar estas y otras informaciones, manténgase en sintonía con Teleradio América. Continúe con nuestra programación.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En esta Navidad, amuebla tu hogar sin inicial y hasta 24 meses para pagar con LIR Comercial. Mesas de centro desde 3.995. Juegos de comedor de 4 sillas desde 8.995. Comedores de 6 sillas desde 19.995. Juegos de sala desde 20.995. Y muchos productos más para que la Navidad brille en tu hogar. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. LIR Comercial, donde todos califican.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 2042 para todo el territorio nacional a través de nuestra nueva y moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, señores, el Ministerio Público acusa a 10 en la solicitud de coerción en el caso Senasa, pero dice Surún, aquel abogado que militó en el PRD, ganó la vaina de abogado por el PRD, se pasó para el PLD y ahora es archienemigo del PRM, que faltan más. Somételo tú, Surún. No es así, así. Señálalo tú, Surún.
¿En qué partido está?
En la Fuerza del Pueblo está ahora. Violencia intrafamiliar, un delito más denunciado, pero pocas veces atendido, sobre todo si el hombre que hace la denuncia. Pero el presidente Luis Abinader señala que el país entero estará dispersado, centro de acopio para la protección de la familia en situación vulnerable de violencia. La familia, ¿verdad? O sea que si tú eres un hombre y tu mujer te da tu cambimbazo, tú puedes pedir protección, ¿verdad? Y te van a dar acogida, ¿verdad?
Debe ser.
¿Verdad así?
Debe ser.
Extienden horario de venta de bebidas alcohólicas. ¿Cuántos amigos míos felices así? ¿Cuántos amigos míos dueños de discotecas, bares y centros de diversión y otros que les gusta la calle, les gusta la parranda nocturna? Envían al Congreso reforma de la ley de la policía. De eso vamos a hablar ahorita. Ahorita mismo. Y el MINER emite nuevo protocolo sobre excursiones por aquello de el ahogamiento de la niña Estefan. Estefan, ¿verdad? Así. Vamos a hablar de Maduro. De los Estados Unidos lo cercan y ya están operando en territorio dominicano. Y Maduro tiene un nuevo buró que lo acompaña. ¿Qué es lo que es un buró así?
Es más o menos una especie de gabinete, ¿eh? Más o menos.
De seguridad. Sí. Eso es cubano. Desconfía bueno. Hasta de su sombra. Maduro, Maduro, como decía Alvarito Albelo. Maduro, y será cierto. Señores, hay un cuartel bajo fuego en Santiago. Eso es porque una patrulla mató a un niño en un accidente de tránsito. Se comprende la ira de esa familia, pero el cuartel no tiene la culpa de eso, el cuartel es de ellos. ¿Por qué destruir una propiedad de ellos? La gente cuando está herida actúa de manera inconsciente e irrazonable, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir que no cunda el pánico allá en Santiago y que las autoridades retomen el orden y que a esa familia se le dé la atención que manda, no solo la ley, sino también la solidaridad del Estado. Estados Unidos avanza en preparativos para usar aeropuertos de la República Dominicana. Eso lo habíamos dicho ya ayer, empezaron a llegar las aeronaves norteamericanas de combate. Y intrusismo en cirugía plástica es un desafío. ¿Usted sabe lo que eso hace? El intrusismo. Yo tampoco. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy martes 9 ya, diciembre de 2025. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 20 y 42. A nivel del mundo y muchas informaciones como siempre, sobre todo en el ambiente judicial. Ya comenzó el conocimiento de la medida de coerción del caso Senasa, donde se pide 18 meses de prisión y declarado complejo el caso por la magnitud del mismo. Se está hablando, señores, de 17,000 millones. Ya ustedes saben, pero todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tiene derecho a una legítima defensa y a un proceso diáfano, ¿verdad? El debido proceso que se le aplique. Y esperamos que esto suceda así. Lo que me llama la atención es que el CONEP ha hablado de que quiere imparcialidad en la justicia. ¿Cuántos temas? ¿Cuántos casos de corrupción sonoro hemos tenido en la República Dominicana? Y el CONEP no ha dicho ni esta boca es mía.
Yo también quiero imparcialidad.
Eso es lo que debe. Es el imperio de la ley que debe prevalecer.
A mí me la aplicaron de manera muy parcial.
No que sea que porque hay empresarios, ¿verdad? Claro. Farmacéuticas. Sí. ¿Verdad? Laboratorios, clínicas, entidades públicas, privadas, cuidado, médicos.
Cuidado, se están poniendo su valva en remojo.
Por eso es que yo me preocupa, porque el CONEP, que es una institución vieja, que está llamada a agrupar y a la libre empresa, debió también decir lo mismo en otros casos. en otros casos, como pedir transparencia e imparcialidad y que se aplique todo el peso de la ley
por qué eso
en otros casos. ¿Por qué? Hay que ver. Esa es la gran preocupación.
Porque en los demás casos era entre la plebe. ¿Tú entiendes? El empresariado y la clase política era la plebe política y la plebe sin abolengo que se metió empresario y que estaban en una cofradía ahí. No había apellido sonoro. Pero en este caso están cayendo apellidos sonoros, apellidos de la élite. Y como ellos tienen una cofradía, y que ellos tienen una logia y tienen un club privado en este país hay un espacio que es un club privado para esa élite, entonces eso sabe mucho de los otros. Eso también han hecho negocios con los otros y cuando viene a ver los capitales se mezclaron. Y cuando viene a ver y el Ministerio Público sigue escarbando, va a llegar ahí a instancias de la cúspide, no solo empresarial, sino de la élite a nivel de abolengo y de apellidos. Y por eso el CONE, que cuando sale a hablar en ese sentido, es un metamensaje que manda a los que dirigen. Dejen eso hasta ahí. Y eso ha cogido esa presión todos los gobernantes, desde Balaguer hasta Danilo, que fue el último. Y entonces ahora ellos están probando a Luis Abinader. No creo que Luis transija con eso. Yo no creo que Luis se deje chantajear, ni que deje tampoco de lado su autoridad. Eso hay que llevarlo a las últimas consecuencias. Y el propio presidente se metió en eso.
Pero inmediatamente.
Y él no puede salir mañana de que va a tener algún tipo de debilidad con eso y de diferencia con eso. Eso hay que seguir hasta las últimas consecuencias. Ahora, yo voy a decir algo que no sé si la mayoría estará de acuerdo conmigo, pero yo lo voy a decir por un tema de humanidad, de cristianismo y también de solidaridad. En esta medida de coerción, yo pienso que por lo menos, a las tres damas que hay ahí, hay que mandarla a su casa, ya sea prisión domiciliaria o presentación
ordinaria,
periódica. ¿Tú sabes por qué? Porque reúnen las condiciones. Y segundo, porque no van a soportar ese sistema que nosotros tenemos. Y porque yo no estoy pensando si lo que hicieron lo hicieron bien o mal. Yo estoy pensando en que esas damas, ¿verdad?, deben de tener algún tipo de ambiente muy diferente. Hay hijos en su casa esperándola, hay nietos, tienen una serie de condición privilegiada que se le da a la mujer. Y eso yo lo estoy hablando desde mi lugar de caballero, de humano y de cristiano. No hay necesidad, ¿verdad? Ahora bien, el debido proceso. Yo no estoy diciendo nada que no esté en el código. Yo estoy diciendo y estoy apelando a que se apliquen cosas que están ahí dentro del código. Porque la última es la prisión, ¿verdad? Y eso lo dijimos también con lo del PLD.
Debe ser la excepción.
Esa es la excepción.
La prisión.
Entonces hay, si tienen y reúnen los requisitos, como yo creo que los reúnen, ¿verdad? Está la pura y simple, está la de presentación periódica, impedimento de salida, está la prisión domiciliaria, ¿verdad? Y está ya la privación de libertad.
Y grilletes,
esa es la que los dejan afuera con grillete. Entonces, a las damas, yo no voy a venir a abogar por más nadie aquí, porque ahí tú el que cayó en eso tiene que tener la suficiente hidalguía para enfrentar su vaina. Ahora, las damas tienen condiciones excepcionales. ¿O usted no está de acuerdo conmigo?
Mira, todos los que están ahí tienen garantía para llevar su caso desde su casa. Esa es la realidad. Todos los que están ahí. Porque tienen empresas, tienen grandes apellidos, tienen relaciones comerciales y estoy seguro que pueden llevar su proceso desde la casa, pero cuando el Ministerio Público pide la declaración de complejidad, ya eso tiene otras cosas.
Eso va para largo.
Ya es otras cosas que ellos entienden, y es ahí donde deben enfocarse los abogados, si pueden contaminar las pruebas, si pueden salir del país, que no creo que sea el ánimo de ninguno, ¿verdad? Y las damas, no veo tampoco que haya ningún tipo de interés de que estén fuera de su, que estén en su casa. Porque aquí hay casos grandísimos que lo han llevado sobre la casa, sobre en la calle. Por lo tanto, no creo que aquí haya ningún tipo de impedimento para eso. Pero ahora bien, cuando el presidente de la República dice que el SENASA se convierta en actor civil, ¿ustedes saben qué significa eso?
¿Qué significa?
Eso es para que el propio SENASA garantice que ni un solo peso mal habido y mal versado se quede en manos de ellos. Es por eso que el presidente, muy responsable, no, yo lo instrumenté, me enteré, investigué, el Ministerio Público, mire el caso ahí, investigue. Y ahora, con esa forma de que el presidente no, a SENASA se constituya en acción civil, ¿verdad? Para dar seguimiento a todo eso. Esto va para largo. Yo no creo que hoy haya definición de esa medida de coerción, porque es un expediente muy voluminoso. Y estoy seguro que tal va a suceder como sucedió en lo de Santiago esta mañana, donde se pospuso para el miércoles el caso de ahogamiento, ¿verdad?, de la niña Estefana Josep. Que dicho sea de paso, en ese caso, señores, yo estuve viendo parte del informe del INACID, y eso es para que usted se quede como estupefacto.
Pero ¿por qué no han presentado en ese caso? Ustedes van para allá. ¿Por qué no han
presentado son los casos del momento ahora?
El video que dice el Ministerio Público que tiene. Yo pienso que la sociedad debe de conocer ese video.
Estimo
del
que...
El ahogamiento de la niña.
Yo estimo, Juan, que la parte de la defensa lo va a asumir, porque se le entregó, creo que fue en el día de ayer. Y están tres maestras y la directora. Y
por homicidio involuntario.
Exacto.
Entonces no
negligencia
hay,
y esas cosas.
No hay manos criminales en menores de edad.
Eso es otra parte.
Porque eso es lo que me dice a mí, lo que yo puedo ir banal de eso, que la niña se ahogó sola, según el video que ellos dicen que tienen y no lo han presentado. Entonces, según los sometimientos, uh-huh, es porque la niña se ahogó sola y nadie estaba pendiente de ella.
Ahí,
por eso están sometiendo a los responsables de la seguridad de esos niños. Uh-huh. Porque si hubiese habido manos criminales, no importa que sea de un menor o de un adulto, crimen es crimen, entonces se estuviera aquí debatiendo algunos nombres de menores que estuvieran siendo sometidos por la ley que le corresponde, ¿verdad? Entonces son cuatro los sometidos en ese caso, y los cuatro son autoridades del Colegio Da Vinci. Parece ser que es un caso de negligencia en la atención que debieron haberle dado. Es lamentable, es un accidente lamentable. Yo me pongo también en el lugar de esas personas del colegio, porque entiendo que ninguno de ellos hubiesen querido que esa niña tuviera ese trágico destino.
Oye.
Y también me pongo en el lugar de que ahora tendrán que enfrentar cargos en la justicia, que no sé a cuánto asciende la pena, pero tiene pena correccional. Y gente sana, gente de trabajo, gente de la academia, que vayan ahora a enfrentar un proceso de prisión por un tema fortuito, es cuesta arriba. Ahora, alguien tiene que pagar. Hubo un error y los errores se pagan con dinero o con cárcel. Y alguien tiene que pagar. Eso lo que debe de hacer es un mensaje para no tanto el Ministerio de Educación, que ya está tomando correcciones, sino también para el Estado, la sociedad, la policía escolar, uh-huh, ya debe de ir incluida en ese tipo de paseos, que haya la presencia del Estado, porque el Estado es Dios en un país. El Estado es omnipresente, omnipotente, omnisciente. El Estado, lo que más se parece a Dios es el Estado, es así. Por eso que yo soy un amante del Estado. El Estado es grandeza. El Estado es castigo. El Estado es todo. Entonces, el Estado tiene también su responsabilidad de estar presente ahí, no después de que entró el Estado a hacer una investigación de lo que pasó. El Estado tiene que estar preventivo a que no pase. Por eso nuestra diferencia con contrataciones públicas, ¿verdad? Así, volviendo para atrás, que contrataciones públicas se maneja como el Chapulín Colorado. Después, abrogarse de que el inicio de los casos. Pero ¿y dónde diablo están ustedes? Cuando se está fraguando eso, no es ahí, no es para eso que está contrataciones públicas, así.
Se supone para prevenir eso.
Es igual que en lo que están para desenmarrar, desentramar lo que se hace, Contraloría, la Cámara de Cuentas, esos son los que están para entrar a averiguar qué diablo hicieron este viaje delincuente, ¿verdad? Y entonces la Contraloría está para ver qué pago va a hacer. Si está correcto el pago, no es así. Entonces la Contraloría no me puede salir a mí que autorizó tu esa millonada y que ellos no está tan exento de esa vaina, tan ajeno. No, usted está, para cada vez que le presentan una derogación de pago, chequear aquí, aquí hay algo raro. Devuelvo esa vaina para atrás. No es así.
Debería.
No es así.
Debería.
Entonces, la vaina de contrataciones públicas está para cada vez que una institución de esta suba un pliego y sobre todo de una magnitud de como esa, ir a averiguar quiénes ganaron ahí. Déjame ver el abolengo de esta empresa, déjame ver el proceso, déjame ver la vaina, dónde están la muestra, dónde está la capacidad de esa gente para dar ese servicio, dónde está su vaina de atención primaria, dónde está la vitamina que usted va a suplir ahí, déjeme verla, mándenmela por ese laboratorio. No, usted no califica. Venga acá usted, porque usted le dio ese contrato a esta empresa sin calificar y usted a través de los departamentos la avalaron. Bueno, ¡pam! Venga aquí contra la vaina esa, ¿cómo que se llama la otra?
La Contraloría, no, la Cámara de
Cuentas. La Cámara de Cuentas, hágame una auditoría a esa institución de todos los casos y los contratos y las contrataciones que han hecho. Y ahí viene entonces el informe. Y ahí es que viene, tiene que venir contrataciones públicas, Ministerio Público. Mire esta vainita que le tenemos aquí. Pero no, de que después que hay un delator, que hay un escándalo, que el presidente de la República va una semanal, lleva todo eso en guanajo, habla mentira ahí, y después que engañan al presidente, engañan a la sociedad, engañan a todo el mundo, sigue el voluminoso escándalo, y entonces el presidente manda a investigar, porque el presidente tiene sus herramientas. Yo no le dije a usted así, que aquí va a haber consecuencias con lo del apagón, porque el presidente había puesto a los servicios de inteligencia a darle un informe. Ahí no le puede hablar mentira al presidente, porque el que habló mentira ahí y el presidente por otro lado cruza la información, se fue también. Ahí está, ahí se fueron dos funcionarios. Ahí en Senasa vino el informe que el presidente mandó a hacer, han sometido, fue el de la Cizarril y fue el nuevo de Senasa, a la Procuraduría, a llevar el informe y a pedir que la Procuraduría asuma la investigación de eso. Ahí están presos. Eso ocurría aquí. Eso ocurría. A los dominicanos no sonaba que eso pudiera haber pasado. Entonces aquí están mirando cosas. Yo tuve una vida entera de comunicador, mi vida comunicacional, diciendo que en este país no había cárceles. Nunca ha habido cárceles para guardias, para militares, políticos y empresarios. Esa gente no caían presos así, ¿tú te acuerdas? Uh-huh. Busquen la historia a ver qué empresario ha caído preso, qué político había caído preso y qué militar había caído preso en este país. Ahora borbotones están cayendo presos en estos últimos 5 o 6 años. Entonces eso es lo que está pasando, que aquí las instituciones tienen que cumplir su rol. El Estado tiene todos los elementos para ser cuidado. Los recursos del Estado tienen todos los elementos para ser cuidado. El primero que tiene que empezar a cuidarlo es el funcionario. Pero el funcionario tiene una serie de elementos para fiscalizarlos que usted no se imagina. Ahora, cuando fallan todos, el funcionario hace lo que le da la gana y puede tergiversarlo todo y sustraerlo todo hasta un día, hasta que el Estado, alguien le llama la atención y dice, voy detrás de eso. Y si hay algo malo, hay algo malo. ¿Verdad? Sí.
Es que aquí fallaron el poder de control, los mecanismos de control fallaron. Esa es la realidad. Yo estimo que en cualquier momento la CISARIL tendrá que hablar cuando llevó el documento, porque hay cosas ahí que la CISARIL, me imagino, lo advirtió, debe estar escrito, y allá en Contraloría, con eso de los libramientos y ese tipo de pagos, ellos también tienen que tener un registro.
A mí lo que me causa sorpresa, no es así, a veces
eso no
me
es
da
a lo
luz.
Loco. Eso no es a lo loco.
¿Por qué de la CISARIL no hay nadie preso ni detenido?
Bueno, yo tengo la información de que CISARIL advirtió y multó a la ARS del Estado, a SENASA.
Ah, bueno.
Tengo entendido. Por eso digo que en su momento, cuando esta investigación, que debería ser más amplia, porque yo tengo entendido que hay una de Santiago que ha cantado mejor que José y Antonio Río.
¿Cuál?
Una mujer ligada a esto. O sea, hay gente ya... Hay gente ya que está hablando.
No, porque se quedaron...
Hay gente que está hablando.
Espérate.
Y por eso que esto lo van a ampliar.
El jefe de gabinete...
Para que sepa.
El jefe de gabinete que estuvo en el entramado, que fue parte de esa vaina, se fue adelante. Y es que ha delatado todo y ha dicho de cosas ahí desde la campaña. Y hay que ver si se da por un hecho las delaciones que dicen estos señores, porque para salvar su pellejo, que no tienen ningún tipo de hidalguía tampoco, no tienen carácter.
Las delaciones son avaladas por un juez,
sí.
Homologadas por un juez, o sea que no es porque usted dijo tal y tal cosa, usted tiene que demostrarlo.
Es correcto, ahí hay gente también del círculo de esa cofradía, desde el director hasta los funcionarios que están ahí, que si no están en ese expediente es porque están chivateando por atrás. Porque no hay forma humana de que gente que yo conozco, que eran de ese entorno, no se beneficiaron de eso. Y no eran parte del entramado, por lo menos conociendo lo que se estaba haciendo ahí. A lo mejor él no sabía la magnitud, a él le daban cheles, o a ellos le daban cheles, y cuando saben la magnitud, salen a ponerse a la disposición del Ministerio Público para ser delatores. Pero yo estoy seguro que ahí hay más gente involucrada de lo que usted se puede imaginar, que si no están en el expediente es porque están hablando. Y mira lo que te voy a decir para irnos a la pausa.
Que el baile apenas empieza.
El baile apenas empieza. Ahora, esto va a ser un proceso largo y tedioso. Primero, porque el Ministerio Público está actuando de frente y de cara a la representación de la sociedad. Segundo, porque el gobierno, a través de SENASA, está actuando como actor civil, ¿verdad? O va a actuar como actor civil. Pero yo tengo informaciones de que en el Ministerio Público, dentro de la recolección de informaciones para este sometimiento y este expediente, hay una barra de fiscales llamando a los ciudadanos que supuestamente se le hicieron esas intervenciones
o
y se le dieron esos servicios y unos procedimientos que no tienen ni idea de que ellos habían sido sometidos a esos procedimientos. como por ejemplo, señor Jacinto Herrero, le hablamos del Ministerio Público, ¿cómo está usted? Bien. Mire, aquí estamos en una investigación con relación al tema de Senasa. Jacín, ¿usted tiene carnet y está asegurado con Senasa? Sí. ¿Usted fue sometido a un procedimiento de, por ejemplo, una operación de colon? Yo no. ¿Usted no fue sometido a esto? No. ¿Y usted no se le dieron tanto
quimioterapia?
¿Usted no se le dieron? No. Ah, pues mire, pase por aquí. Que usted de interés. A usted no le va a pasar nada, es solo para que nos dé algunos detalles. Ahora, alrededor de 1,000 ciudadanos se van a constituir ahora en accionario independiente a través del Ministerio Público, que le agotaron la cobertura de su seguro sin ellos tener nada. Ahora esos ciudadanos, que es lo que da pena, que se jugó con la salud de la gente pobre, de la clase media trabajadora y obrera de este país, que ahora esa gente no tiene cobertura. Si le pasa una vaina de esa, usted sabe quién tiene que dar la cara y la está dando, como hizo el anuncio el nuevo director de Senasa, el gobierno.
El gobierno.
El gobierno le va a restaurar a cada ciudadano que fue timado, que fue engañado, que fue vejado, le va a garantizar su cobertura.
¿Y los médicos que firmaron esos procedimientos?
Van para la chirola también.
Porque eso tiene un recetario de indicación muy clara y precisa, y los seguros, ¿qué era lo que hacían? Cuando se instaló el sistema de el call center, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba eso? Porque se supone que esto parte desde un recetario que te dicen, usted tiene este tipo de enfermedad y amerita este tipo de procedimiento. Vaya a su seguro y autorice. Usted llamaba, sí, fulano, sí, Juan Mateo, sí, ah, mira, sí, ok, deme su número de carnet, sí, aprobado, pan. Si hacía todo eso, pero había una clínica que cobraba y un médico también que cobraba. Entonces, todo ese entramado es lo que hay que investigar ahora y ampliar. Por eso digo, médicos y entidades privadas, clínicas y los médicos que están independientes también.
Vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a hablar de la reforma a la Policía Nacional. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESID y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo.
Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular. Miren, la Policía Nacional ya con este envío a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Al Congreso Nacional, la ley para reformar la Policía Nacional. Yo pienso que con esto culmina una etapa e inicia otra. Culmina una etapa de trabajo técnico, investigativo, de condiciones, de remozamiento, de equipamiento, de salario, mejora del salario, y también de cambios en la estructura orgánica de la Policía Nacional. Ahora, ya con el envío de este proyecto de reforma, yo pienso que la Policía Nacional tiene que hacer un antes y un después, dejar en el pasado la caverna, dejar en el pasado su origen nefasto, que fue una policía creada por un dictador con un solo fin, de reprimir a la sociedad. Y ahí es donde está la psiqui, y ahí es donde yo pienso que los profesionales que de seguro intervinieron aquí en este proceso de reforma, sobre todo los sociólogos y también los psicólogos y también la gente que tiene que ver con el comportamiento humano, ahí debieron de hacer énfasis en el trabajo con el policía. Ya no con la infraestructura legal y orgánica y estructural de la policía, sino con la mente del policía, el comportamiento del policía, porque ahí es donde está el problema, porque eso viene de un origen que nunca antes se había tratado, que nunca antes se había conocido, y es que la policía no tiene ningún activo mayor que sus hombres y mujeres, la gente, el ser humano que va a interactuar con autoridad, revestido de autoridad y de equipamiento letal contra otro ciudadano que a lo mejor esté en condiciones mentales desequilibradas o a lo mejor esté en un comportamiento inadecuado, que no esté apto para vivir en sociedad, pero que el policía tiene que saber que está tratando con uno de los elementos contributivos a su existencia, un contribuyente, un ciudadano, que es el eje principal por el cual existe el policía. El policía tiene una bifurcación en la misma vía con el mismo ciudadano. La policía tiene que actuar en contra de un ciudadano a favor de otro ciudadano. Oigan esto, en contra de un ciudadano a favor de la ciudadanía. El eje principal de la policía es el ciudadano. Punto. Ahora, ese policía tiene que estar revestido primero de herramientas y estrategias mentales. Y eso lo da la academia, la seguridad, ¿verdad?, del policía, a través de que estén cubiertas sus necesidades primarias y la oportunidad del policía desarrollarse. Esa etapa concluyó y esa etapa se cumplió por quien tiene la responsabilidad, que es el Estado, el jefe de Estado y las instituciones a través del Ministerio de Interior y Policía. El policía y la policía a nivel estructural no es la misma policía de hace 5 años atrás. Esta es una policía que tiene mayores criterios de comportamiento, mejor salario, mejor equipamiento, mejor seguro vida, mejores posibilidades de acceder a una vivienda, mejores posibilidades de que sus hijos estén bien educados o mejor educados, en mejor salud y con elementos también de algún tipo de beneficios extra que no tenía la policía. Ahora el marco legal, ahora se le va a entregar el marco legal. Y después de ahí, ya la policía tiene que caminar sola, como un espíritu de cuerpo estructurado, con criterio, con avanzada tecnología, con un criterio de manejo mental, a nivel psíquico, a nivel técnico, a nivel protocolar, y dejar de lado, ¿verdad?, esas viejas prácticas del macuteo, de el estarse relacionando con el crimen organizado, con esas prácticas de maltrato al ciudadano, con esa práctica también de servir de plataforma al sicariato, a todo lo que tiene que ver con la mañosidad, la tramposidad que ha habido ahí, a que se respete su escalafón, a que la meritocracia sea reconocida, a que se le dé oportunidad al policía de desarrollarse a nivel académico y de que eso tenga sus frutos, de que los cargos, ¿verdad?, de direcciones sean ocupados por la gente que tenga las condiciones y los méritos, de que la propiedad de la policía sea protegida por ellos mismos. Lo primero que tiene que proteger un policía es la infraestructura que ellos mismos representan. Los vehículos de la policía no pueden andar en la calle todo desbaratado, todo chocado, quedándose por todos lados. El compromiso más grande que tiene un policía cuando le pongan una unidad en la mano y cuidar esa unidad, no es así, es así. Y que la policía haya un régimen de consecuencias, así como haya un régimen de premiación, de desarrollo, de calafón, de ascendencia, así lo mismo lo haya de consecuencia. Y yo auguro, y estamos esperando, que después de aprobada esta reforma, los frutos se empiecen a ver, que bajen los índices de delincuencia, que bajen los índices de corrupción en la policía, que suban los índices de efectividad de la policía, que la policía sea un ente de confianza de la sociedad, de que nosotros tengamos una policía efectiva, respetada, una policía que cumpla con los deberes. Y a la ciudadanía tengo que decirle que hay que ser respetuoso de la autoridad, hay que ser respetuoso de la policía y hay que reclamar por los mecanismos que nos da la propia ley y reforma que se va a implementar. La Policía Nacional ahora mismo tiene equipos para perseguir el delito, pero para proteger al ciudadano. Esa cámara no la veamos como algo que va en contra del ciudadano. Esas cámaras son nuestra propia salvación, ¿verdad? Y esa cámara y esas tecnologías que le están puesto a la policía es para salvaguardar la integridad del que anda correcto. Ahora, el delincuente no va a querer esa tecnología, no va a querer esa cámara, no va a querer esos mecanismos que tiene la policía. También la policía ahora tiene elementos persuasivos mucho menos letales que el arma de fuego. Un policía lo mandaban a la calle con una macana y un arma de fuego, a palo o muerte. Ahora la policía tiene elemento persuasivo. La policía lo primero que tiene es la comunicación. Después la policía tiene la cámara. Después la policía tiene el batón. La policía tiene el taser. Y la policía tiene el arma de fuego. Del ciudadano está también cómo quiere, qué cosa quiere que se le aplique. Porque lo primero es el llamado a la atención del ciudadano. Ahí es donde uno tiene que estar receptivo. Yo no discuto con policía, yo no discuto con autoridades de ningún tipo. Yo no discuto ni con un guachimán. Cuando yo llego a un banco, ya yo me someto a la autoridad del guachimán que está ahí. Al primero que yo le pregunto es al guachimán. Ese guachimán te dice a ti, quítate los lentes, quítate la gorra. Y no vaya usted a estar poniéndose de malcriado y de autoritario, o no vaya al banco. Entonces, creo que usted tiene que quitarse la gorra y quitarse los lentes. Usted cree que son medidas ridículas, y yo también. Pero, anyway, esa es la regla. Usted va a un mall, usted está sometido a la seguridad de lo que está ahí, a la autoridad de eso. Pero aquí, la malcriadeza de la generación y la violencia que hay entre la sociedad, lo que nos está llevando a una confrontación poco equilibrada con la Policía Nacional, porque usted va a joder con un policía, y lo primero que no es uno, son tres, y lo primero es que tienen una radio ahí, que cuando tiran por ahí, inmediatamente hay 20 o 15 policías. Entonces, el ciudadano tiene que ponerle su parte así.
Yo creo que la gente, cuando decía que se mandaba una comisión, cualquier tipo de iniciativa, se quedaban ahí. En este caso no ha sido así. Fíjense que hemos tenido personas de la sociedad civil y del sector empresarial, porque ahí estaba Elena Villella de Paliza, estaba Servio Tulio Castaño Guzmán, estaba también la amiga Marisol Vincent, ahí estaba... Muquien Sanben estaba ahí también, y yo creo que todas esas visitas del presidente todos los lunes a esa comisión era precisamente para sacar un proyecto mejor acabado, y tal como dijo Peralta al momento de presentar el proyecto, de que no hay ley perfecta, ¿verdad? Pero se quiere un marco legal que pueda abarcar todos los las situaciones que se puedan dar. Y es por eso que esa comisión trabajó largo y corrido. Y recuerde que el presidente de la República dijo, estoy dispuesto a asumir el costo político. Y por eso es que esta policía ahora tiene esos índices, tiene una universidad como formación, tiene un centro que antes era 3 meses, ahora son 9 meses. Es un parto ahora, para que salgan ciudadanos y militares formados, con un protocolo al momento de enfrentar cada situación. Entonces, esperemos que el Congreso Nacional proceda lo más rápido posible a sacar esta ley, para que tengamos una mejor policía, bien pagada, uniformada y con un protocolo que pueda lidiar con los ciudadanos. Dale.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a la parte política, señores. Hay un poco que hablar de política. Aquí lo que se está hablando ahora mismo es de temas judiciales y de temas navideños.
Y víspera de Navidad.
No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago,
el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso, Soberanía Popular. Sí, en la parte política hay poco que decir. Estamos en tiempos navideños, tiempo de solidaridad. Y ustedes saben que la mayoría de los políticos se esconden. En estos tiempos se esconden.
O sea, no aplican la orecita.
No, no aplican nada de eso. Porque ahora los políticos se van de vacaciones, planifican sus vacaciones. A los que tienen algún compromiso dejan lo que van a dar y se van, ya sea fuera del país o para algún sitio vacacional del país o para una de sus casas de veraniego. Y nada, entonces se alejan de hacer comunicación y de hacer contacto. Pero sin embargo, a donde están un poco activos en el PLD, trazando pautas al Ministerio Público y al gobierno con relación al caso Senasa, cosa que ellos no hicieron nunca, para ellos eso debe de ser algo nuevo. Y qué bueno que lo estén experimentando desde la oposición. Es muy bueno trazar pautas. Es muy bueno señalar cuando en 20 años, todos los sábados y los lunes, le estallaba un escándalo de magnitudes similares. No se sabe ni siquiera a qué magnitud, porque nunca se desveló, ni se mandó a investigar uno, ni nunca se llegó a ningún grado de consecuencias. Entonces, no le gusta que les recuerden eso. Aquí estamos viendo cosas nuevas porque hay un cambio diferente en el manejo de los fondos públicos. Aquí había escándalos de toda naturaleza en materia de droga, en materia de corrupción, en materia de abusos de autoridad. Aquí nunca se descubrió, se investigó y se sometió nada. Por eso yo le digo al PLD que qué bueno que hagan ese ejercicio para que cuando el PRM esté en la oposición haya una metodología, ¿verdad?, de hacer oposición en ese sentido. El PRM sí llamó la atención de los gobernantes cuando estuvo en la oposición, pero se sumaba a lo que ya era escándalo, a lo que ya era escarceo, a lo que ya era algún tipo de descubrimiento. Pero ahora estamos hablando en base a operaciones desde el propio gobierno, a sometimientos desde el propio gobierno y a persecución ya a nivel judicial que llegan a términos finales, que llegan a condenas y que llegan a recuperación de activos de este pueblo. Leonel Fernández no ha dicho esta boca mía en este proceso con la marcha nefasta de la corrupción, anticorrupción, y los resultados del feedback que tuvo eso a nivel de deterioro político, porque no fue más que una marcha política que hizo una política retrospectiva del 94, del 2004, con quién te subió el azúcar, quién te subió el pollo y el pichirrí.
No, ahí seguro conocí el pichirrí ahora.
Entonces, ya ahora lo conoce, no, no sé. Ahora dice ese pobre pollo, pálido pollo, sí, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, partiendo de ahí, no hay mucho que decir dentro del espacio político. En el PRM tampoco se está hablando mucho de acciones políticas porque el partido no puede distraer las acciones del gobierno, el partido no se puede hacer competencia al propio gobierno, y parece que el PRM va a dejar sus acciones. Ya cerró este año con el tema
de la verificación
y el crecimiento del padrón. El que está en la calle, que no lo para nadie, es papá, con K28, que es el jefe político de Carolina, y está haciendo su trabajo. Los demás precandidatos están en un silencio abismal. No se sabe de esos proyectos, de esos dirigentes y de esos aspirantes.
Y en esta época del año.
En esta época del año.
Pero también hay que esperar, señores, qué dice. Porque yo vi tempranito hoy a uno de los voceros del PLD decir que el Ministerio Público ha sido muy duro con ellos, muy suave con la oposición.
Suave, están presos.
Yo diciendo, pero ¿dónde él está viendo las noticias? ¿Qué estará leyendo uno de los voceros de la fuerza del PLD? Porque, señores, Santiago Jacín, ustedes saben que fue una parte importante del sector externo de Luis Abinader, el coordinador,
pero es el sector externo. Dos veces.
Y entonces, los que están ahí, ustedes pueden estar seguros que eran colaboradores de él. Por lo tanto, que decir que han sido duros con la oposición, con la oposición público, y que con el PRM ha sido bastante complaciente. Yo creo que eso está como desenfocado, ¿verdad? Yo creo que eso no es así. Porque la cosa no es, no. Primer presidente en la historia, que yo sepa, que uno de sus colaboradores